Buen día, bendiciones. Damos gracias a Dios por este nuevo día. Damos gracias a Dios por su misericordia que se renovó hoy para con cada uno de nosotros. Podemos decir hoy gracias, Dios, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Podemos decir hoy gracias, Señor, porque hoy podemos reconocer que eres tú el que nos sostiene, eres tú el que nos da fortaleza cada día. Dice en la palabra de Dios que Dios está en su trono y que Él nos mira absolutamente a todos, pero que su comunión íntima es con aquellos que le buscan, con aquellos que le temen. Y nosotros hoy podemos decirle gracias, Dios, porque nos mostraste el camino. Tú eres luz para nosotros y pudimos verte. Hoy podemos decirle gracias, Señor, porque tú tienes una comunión íntima con nosotros, no porque lo merezcamos, sino porque le tememos a Él, porque le honramos, porque reconocemos quién es Él. Y podemos reconocer quién es Dios precisamente porque Él nos permitió ver su luz, por su amor, por su misericordia. Es decir, todo lo que somos es gracias a Dios. No solo porque Él nos creó, no solo porque Él nos formó, sino también porque Él nos permite hoy conocerle. Y yo le invito a que en este día podamos decirle gracias a Dios, porque hoy podemos conocer quién eres tú. Y ciertamente no conocemos las profundidades del amor de Dios, porque su amor es eterno. Hay muchas cosas que no podemos entender de Dios, que aún la palabra dice que hay cosas que jamás vamos a entender, que solamente las entenderemos cuando lleguemos al cielo. Pero podemos entender hoy lo principal, lo importante, y es que Dios es real, que Dios es verdadero, que Él nos ama, que su palabra es verdad, que su palabra es guía para nuestro camino, que si obedecemos sus mandamientos seremos bendecidos, seremos prosperados. Como le decía, hoy vamos a darle gracias a Dios por eso. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra, vamos a darle gracias a Dios por tenerlo a Él como Padre bueno, como Dios fiel. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te decimos gracias. Gracias, Señor, por la salvación de nuestra alma, por el perdón de nuestros pecados. Eso nos permite verte, Señor. En tu luz podemos ver la luz. El salmista decía, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados, completamente saciados de las delicias que hay en tu casa. En tu presencia, Señor, tú nos llenas. En tu presencia, Señor, tú nos fortaleces. Y es un privilegio para nosotros el poder contar con tu presencia, Señor. Con esa comunión, con ese encuentro contigo, cada vez que te invocamos de verdad. Tu palabra dice, Señor, que tú estás cerca a todos aquellos que te invocan de veras. Y que cumples el deseo de los que te temen. Dice que oirás nuestro clamor y nos salvarás. Y por eso hoy bendecimos tu nombre, Señor, y lo queremos hacer por siempre. Y por eso, Espíritu Santo, te decimos, ven a este lugar. Espíritu Santo, hoy toca nuestras vidas, nuestros corazones. Ayúdanos en cualquier tipo de duda, en cualquier tipo de incredulidad que pueda estar allí en nuestro corazón escondida. Y poder confiar y poder creer, Señor, que nuestras vidas están seguras en ti, porque están escondidas en Cristo, en Dios. En ti está la confianza de los siglos. Tú eres nuestro refugio. Tú eres nuestra verdad. Tú eres, Señor, nuestra paz. Aleluya. Y hoy te decimos gracias porque podemos conocerte. Gracias porque podemos, Señor, acercarnos a ese Rey admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, el Todopoderoso Dios. Eres tú, Señor, y a ningún otro damos alabanza, a ningún otro, Señor, damos honra. Solo tú mereces honra, solo tú mereces gloria, solo tú eres digno de ser exaltado. El salmista decía, unos confían en caballos, otros en sus carros, es decir, en sus ejércitos, en sus propias fuerzas. Pero nosotros confiamos y esperamos en el Dios Todopoderoso, en el Creador del cielo y de la tierra, en el gran Yo Soy. Eres tú, Señor, suficiente para nosotros. Y por eso hoy nos acercamos a ti, Jesús. Hoy nos acercamos ante tu presencia, Dios poderoso, para adorarte, para alabarte, para bendecirte, para glorificarte, Rey eterno. Tú que te has vestido de magnificencia, revestido de esplendor, revestido de grandeza, has desplegado tu poder, Señor. Tú estableciste el mundo con firmeza, y por eso no es removido. Tu principio es la justicia y la verdad. Eterno es tu trono, Señor. Y ante ti hoy, ante ese Dios eterno y sublime, nos postramos, Jesús. Solo ante ti, Jesús. Muy cerca de tu amor es donde quiero estar.
Tú eres
nos amparamos a la sombra de tus alas. Reconocemos tu poder. Reconocemos que tú eres Dios. Reconocemos que tú eres el bien. Tú eres el bien para mí, Señor. Confiamos en ti, Señor. Confiamos en tu poder. Nadie me amará. trono es eterno. Su cetro es un cetro de justicia. Él es fiel y verdadero. Él es el gran yo soy. Su nombre es Jehová Iré. Él es el proveedor. Él ha provisto vida. Siquiera han subido al corazón del hombre, es decir, que ni siquiera somos capaces de imaginar, son las que Él tiene preparadas para quienes le buscan, para quienes le obedecen, para quienes le temen. La comunión íntima de Jehová es con aquellos que le temen, y es un gran privilegio, Señor, el poder estar cerca de ti. Gracias, Señor. Damos para ti nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra obediencia, Señor, y aún nuestra incredulidad, porque no quiero perder mi fe. Hoy ante tus pies también pongo mi incredulidad y te digo: Jesús, por favor, ayúdame en mi poca fe, fortaléceme. Y como un acto de adoración, Señor, también consagramos para ti de lo que tú nos has dado para nuestro sustento. Porque sabemos, Señor, que las habilidades que tenemos para poder producir el sustento para nosotros y para nuestra familia solamente proviene de ti. Gracias, Señor. Gracias por lo que tú has puesto en mis manos. Gracias, Dios. Gracias. No damos para ti buscando más, no, Señor. Sin embargo, tú dices que tú abres las ventanas de los cielos y nos bendices, Señor. Y lo creemos, y por eso damos para ti, para que haya alimento en tu casa, para tener un lugar para adorarte, para tener un lugar para comer alimento espiritual, para tener un lugar en el cual fortalecer nuestra fe, pero también para prepararnos y llevar a otros tu luz y tu salvación. Por eso hoy damos en tu casa, consagramos para ti nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Tú mismo reprendes al devorador de nuestras finanzas por nosotros. El enemigo no tiene nada que hacer en tu vida financiera si tú hoy de corazón, no con tristeza, no por necesidad, das a Dios ni más ni menos de lo que en tu corazón has propuesto, más de lo que pidas o entiendas. Conforme a su poder, Dios está obrando. ¿Sabes? No necesariamente porque siembras dinero vas a cosechar dinero. A veces la paz, la salud, la armonía en tu familia, dones preciosos de Dios, descienden hoy sobre la cabeza del justo. Aleluya. Si lo crees, pues entonces, al momento de entregar tu ofrenda, no estás entregando dinero, estás sembrando para tu propia vida. Lo creemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.
Dice lo que pida o entienda, conforme a su poder, obrando está. Me bastará. Dice lo que pida o entienda, conforme a su poder, obrando está. Me bastará. Dice lo que pida o entienda, conforme a su poder, obrando está. Me bastará. Dice lo que pida o entienda, conforme a su poder, obrando está. Me bastará. Dice lo que pida o entienda, conforme a su poder, obrando está. Me bastará. Gire, tú bastarás.
Avergonzados. Así que cada día acerquémonos más y más a Dios y no volvamos la espalda a Él. Cada día mantengámonos allí, bajo la sombra de sus alas, en su luz. En su luz podemos ver la luz. En su luz podemos ver la luz. Puedes estar en un lugar oscuro y no ver nada. Y si se enciende una luz, vas a quedar encandilado. Pero si te quedas allí y esperas que tus pupilas se adapten, que tus ojos se adapten, vas a poder ver. Y si permaneces allí, vas a poder ver más, vas a poder detallar. Y si permaneces más tiempo ahí, vas a encontrar más detalles, vas a ver más. Y si permaneces más allí, vas a ver más. De manera que conozca cada detalle de aquel lugar. Y sabes, si se vuelve a apagar aquella luz, tú vas a poder estar tranquilo, porque sabes dónde estás. Señor, las tinieblas han cubierto la tierra, pero yo sé quién soy. Yo sé lo que has dicho. Yo sé en quién he creído. Y por eso puedo ver, a pesar de la oscuridad, a pesar de las tinieblas que embargan este mundo. Permíteme ver tu luz, porque no quiero vivir en tinieblas. Yo quiero ver tu luz. Más de lo que pidas o entiendas, conforme al poder de Dios, Él está obrando. Amén. Bríndale un fuerte aplauso a nuestro Rey. ¡Aleluya! ¡Oh, aleluya, aleluya! Jehová Dios Todopoderoso, el gran yo soy. Gracias, gracias, gracias Dios. ¡Aleluya! Dios es bueno, amén. Este es un día especial. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo hizo. Y la palabra de Dios dice que este es el día que hizo Dios, y que en Él nos alegramos y que en Él nos gozamos. Amén. Yo les tiré la conchita en mango. Pensaba que iban a caer las mamás empoderadas. Iban a decir, ¿por qué es Día de las Madres? No, gallero. Eso significa que estamos bien parados donde tenemos que estar. Pero sí, hoy se conmemora. Se celebra el Día de las Madres y, como se dice normalmente, todos los días es el Día de las Madres, porque todos somos hijos y la palabra de Dios habla de que honremos a nuestros padres. Pero si el mundo hoy, o parte del mundo, hoy toma este día como celebración, pues nosotros lo tomamos como un día de bendición. Así que les invito a las señoras madres que se encuentran en este lugar, que por favor puedan estar sobre sus pies. Aleluya. Y creemos que la bendición es de parte de Dios, no de parte nuestra. Creemos que Dios es el que bendice, y como acabamos de cantar, Él es Jehová Jireh. Y provisión va más allá del sustento material. Provisión es la presencia de Dios en nuestras vidas. Y voy a leer solamente un momentico lo que dice Job, capítulo 11, verso 13. Escuchen bien esto. Si dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha, serás fuerte y nada temerás, y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro, te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor. Esa es la bendición de Dios hoy para cada una de ustedes, mujeres esforzadas, mujeres valientes. Y Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por cada una de estas mujeres a las cuales tú les permitiste el privilegio de poder formar, de poder instruir a tus hijos. Y quizás en alguno de sus corazones estará pensando, pero mi hijo no le sirve a Dios. Pero dice en tu palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dice en la palabra de Dios en Job que si dispusieres tu corazón, si levantares tus manos al cielo, si no permitieres que haya iniquidad en tu casa, en tu vida, la vida te será más clara que la luz del mediodía, que podrás estar seguro porque Dios está contigo, porque Dios está en tu familia, porque Dios está en tu vida. Y por eso, Señor, bendigo a cada una de estas mujeres y declaro, Señor, que eres tú, Jehová Jireh, el que provees todo lo que necesitan, Señor. Llámese sabiduría, llámese un buen consejo, llámese ternura, llámese gozo, llámese sanidad, llámese salud, llámese finanzas, sin importar, Señor, lo que cada una de ellas necesita, tú eres Jehová Jireh, tú eres esa provisión. Pero sobre todas las cosas, que tu presencia, Señor, pueda estar con cada una de ellas. Tú le prometiste a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Pues, Señor, declaro que cada una de ellas puede descansar en ti, en tus promesas, porque están refugiadas a la sombra de tus alas, Dios omnipotente. Gracias, papá, porque tú eres el padre de cada una de ellas. Tú eres nuestro padre bueno. Y a tu nombre damos gloria, a tu nombre damos alabanza, a tu nombre damos lor. Aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios. Ahora, mire lo que vamos a hacer. Le vamos a dar un aplauso a estas señoras mamás, pero después las señoras mamás, junto con el resto de que no son mamás, pues le vamos a dar un aplauso a nuestro Dios que es bueno, porque Él es aún el que nos da esa fuerza para aplaudir. Ahora sí, a la cuenta de tres. 1, 2, 3. Comenzamos nosotros. Muy bien. Pero ahora el aplauso es para Dios. ¡Aleluya! Tú lo mereces todo, Señor. Y por eso damos gloria, damos honra y damos alabanza solo a ti, Jesús. Aleluya, gloria, gloria a Dios. Dios les bendiga grandemente. El pastor Eudo no está hoy con nosotros, está un poco quebrantado de salud, pero eso no quiere decir que sonó el timbre y nos vamos para la casa temprano. No, el profesor no vino, pero dejó profesor suplente.
Buen día. Dios me le bendiga. ¿Cómo están ustedes? Damos gracias al Señor porque nos permite estar en su casa, ¿verdad que sí? No hay ningún otro lugar mejor que este. Y no me refiero al recinto, al salón. Es el lugar donde podemos invocar la presencia de Dios y podemos decir y estar seguros de que Él está aquí con nosotros. Amén. El Señor es nuestra confianza en todo momento y en todo lugar. Hoy vamos a hablar un poco acerca de eso, de que debemos estar confiados, debemos estar seguros de que cuando confiamos en Él, algo extraordinario pasa. La naturaleza en sí confía en Dios, porque Él es el Creador. Todo brota, evoluciona, avanza de forma natural. Me asombra, si se quiere, en algunas ocasiones, viendo algunos programas de estos de investigación y que tratan de aclarar lo que sucede con la humanidad, perdón, con la creación, con la tierra, con los mares, las montañas, los animales y todas estas cosas, aún incluso con el universo, y explican los investigadores en cuanto a lo que han podido lograr alcanzar, ver, descubrir, y en cierta manera buscan un sentido a cómo las cosas avanzan, se adaptan al ambiente, al lugar, al clima, aún incluso hay muchos seres vivos que habitan en lugares totalmente oscuros, que no tienen ningún tipo de claridad, no entra ningún tipo de luz solar a esos lugares. Y allí hay vida, o sea, hay seres vivos allí, hay alguna especie de crustáceo, de gusano, algún tipo de animal, de insecto que vive en esos lugares oscuros y por lógica son ciegos, pero ellos se adaptan, ellos van evolucionando y van desarrollando su vida en esos lugares. Y menciono todo esto porque las personas que narran estos programas siempre resaltan las teorías que hacen como que explicativas, ¿verdad? Cómo se crían, cómo se desarrollan, y aún incluso por qué viven, todo lo explican realmente y tiene mucha lógica, tiene mucho sentido. Hay muchas cosas que en ocasiones yo miro y le digo, pero es que realmente tiene sentido lo que ellos dicen, pero no están, o sea, hay siempre como que un eslabón ahí perdido, como que para dar el 100% de fidelidad a lo que ellos están diciendo. Y de inmediato, uno que cree y confía en el Señor, uno que sabe y conoce que Dios es el creador de todas las cosas y Él es el que sostiene todo. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado, dice la palabra, y es algo que debemos decirlo siempre. Es algo que tenemos que mantenerlo presente en nuestra mente y en nuestro corazón. Él es quien nos sostiene, Él es el que nos sustenta, Él es el que nos permite avanzar, o mejor dicho, Jesús es quien nos permite evolucionar. Cuando no evolucionamos, y me refiero no a la evolución como tal, en que vamos a avanzar o va a haber algo nuevo, diferente, vamos a nos va a salir algo en el cuerpo, alas, no sé, otro pie, otra mano, en fin, que vamos a evolucionar, un cacho, qué sé yo, no, y eso no va, porque dice un viejo de refrán que Dios no le dio cacho al burro, ¿no? Entonces, me refiero al burro, no a nadie que se sienta aludido, hable con Dios y arregle su problema de existencia. Es para que se rían un poco, porque los veo como serios. No venimos a ¿cómo se dice? A regañar, no vamos a aprender. Hablando acerca de que Jesús es nuestra confianza, como les decía, y Él nos permite evolucionar. Si vamos a la definición de evolución, esa palabra que he nombrado muchas veces ya, es algo simple, habla acerca de que es parte de una transformación, de un cambio, de un desarrollo, de un crecimiento, de un progreso, pero también de un proceso. Todos pasamos por procesos, todos pasamos por situaciones por las cuales no queremos en ocasiones atravesar, vivir. Pero ¿qué debemos aprender en cuanto a esto? Nosotros debemos ya estar acostumbrados que cuando aceptamos a Jesús, cuando aprendemos y entendemos lo que significa y lo que representa decir que vas a fijar tu mirada en el Señor, que vas a poner tus ojos en Él, que vas a aferrarte de su mano y vas a avanzar por donde Él te quiera llevar, van a haber situaciones que no son las que te esperabas que ibas a vivir. Se lo digo por experiencia. En ocasiones pasaba por ciertos momentos que decía, pero bueno, ¿cómo es esto? Estoy más firme y fiel con Dios que nunca. Y me está pasando esto, o estoy viviendo esto, o tengo esta necesidad, no se dio lo que quería. Todo es parte de un proceso. En Romanos entendemos y leemos que a los que aman a Dios, todo nos ayuda para bien. En muchas ocasiones personas se han atrevido a decir, ¿cómo veo el bien o el buen provecho en esta situación tan difícil que no hay que hacer, no tengo ya ni fuerzas? La clave está en la confianza. El Señor dijo a sus discípulos que aquí vamos a tener aflicciones, situaciones feas, dolorosas, tristes, amargas, pero que tranquilos estuviéramos, quietos, porque Él venció todo eso. Él venció, pero Jesús es nuestra confianza. Eso nos dice algo importante. Si confiamos en Él y Él venció, nos hace vencedores también. No podemos decir, bueno, no, ya tiramos la toalla, ya no hago más nada, o no avanzo, me quedo, me detengo, me estanco, y no es así. Porque Él nos llamó con las mejores intenciones posibles. Fíjense que en cuanto a la definición de evolución, habla de transformación y cambio. No podemos abordar las situaciones como antes las hacíamos. Cuando estábamos en el mundo, cuando no teníamos confianza en Dios, para no utilizar ese término, cuando estábamos en el mundo, a muchas personas como que les ofenden en ocasiones o les hace sentir mal. Digamos que como que cuando no estábamos en Cristo, cuando no teníamos una confianza verdadera en Dios. Tomábamos decisiones, no se daba, se frustraba, se entristecía. ¿Cómo se consuela la mayoría del ser común, del ser humano? Ah, total. Compran una botella de licor o se van a una licorería, a un bar. Se juntan con amigos, qué sé yo, y bueno, total, vamos a beber, vamos a disfrutar, vamos, que no se da, bueno, ajá. Muchos le dicen a ciertas personas, le dicen, ah, pero con eso no solucionáis nada. Sí, con esto no resuelvo nada, pero por lo menos se me olvida un rato. Es un dicho común, popular. Ah, pero luego que se le pasan los efectos de cualquier sustancia que hayan consumido, es peor la situación. Allí vemos la administración del mundo sobre las personas. Allí vemos que es más fácil confiar en una botella de licor, en cualquier persona que no te va a dar un buen consejo. Una persona que te dice, ay, vamos a disfrutar la vida total, vamos a volvernos locos, vamos a hacer y deshacer. Porque tu corazón, tu confianza no está en donde debe estar. Nosotros debemos estar firmes, confiándonos en Dios. Por eso, Hebreos capítulo 12, de allí comienza la lectura, dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y dice el verso 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono. Jesús vino, pagó ese precio. Él demostró que era capaz de hacer todo lo que hizo, de sufrir todo lo que sufrió, pero nos da la seguridad de que debemos confiar en Él, de que debemos esperar en Él, porque nuestra evolución, nuestro mejor momento siempre va a estar en Él, en sus manos. En una ocasión le dije a una persona, antes de que esa persona cometiera muchos errores, el Señor puso una palabra en mi corazón para él y le dije, date cuenta de esto, todo lo hermoso, bonito, maravilloso, todo lo extraordinario que has podido disfrutar en tu vida ha sido mientras has estado de la mano con Dios. Y sí lo entendió y dijo sí, asintió y dijo sí, tenéis razón, así tal cual es. Pero siguió colocando su mirada, su confianza en el mundo, en los deseos carnales, en los placeres, en tratar de resolver la vida como estamos acostumbrados a decir. Y terminó desviando por completo el propósito que Dios tenía, del propósito que Dios diseñó para él. Casualmente ayer mencionaba, y es muy frecuente el comentario cuando hablo con los jóvenes, que les digo, si tú no te esfuerzas, no te motivas y no te esmeras, primeramente confiar en Dios y vivir para cumplir con el propósito de Dios, automáticamente estás viviendo bajo el plan del enemigo. Y eso es para todos. Si no nos enfocamos en vivir para cumplir el propósito de Dios y nos dejamos llevar por los deseos de la carne, por lo que escuchamos por la calle, por lo que la mayoría hace, automáticamente estamos viviendo según el plan del enemigo, que es alejarnos de Dios. Es vivir, como dice el dicho, como vaya viniendo, y así no debe ser. Y lo decimos, en muchas ocasiones lo decimos, pero no debe ser así. Porque previamente a todo, debe estar nuestra confianza en el Señor, nuestra oración dirigida a Él, nuestros ojos puestos en Él, y esperar que Él sea quien hable a tu mente, a tu corazón, y te dirija y te muestre y te dé las directrices, te aclare todo lo que debes hacer. Amén. Verso 3 dice, quiero leerlo en la versión TLA, 2 y 3, dice, pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza, y Él es quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz. Y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Piensen en el ejemplo de Jesús. Mucha gente pecadora lo odió y lo hizo sufrir, pero Él siguió adelante. Por eso ustedes no deben rendirse ni desanimarse. Nosotros no debemos rendirnos. El desánimo viene, toca nuestras vidas, la frustración, sí, todas esas cosas son permitidas. El Señor lo dijo, que íbamos a tener momentos de aflicción, de sufrimiento, pero ¿qué sucede? Él va a estar allí, Él va a estar allí. Este mes que comenzó, lanzamos un reto al grupo de jóvenes de la iglesia, le dije, desde el primer sábado de mayo, hacer un compromiso de tener a Jesús presente todo el día, todos los días, cada semana, cada mes, y vamos a ver cómo finaliza el mes. Ya estamos casi a mitad de mes, y ayer podía ver que a muchos la primera semana el enemigo lanzó fuertemente ataques para tratar de romper lo que ya Dios prometió que iba a hacer. Muchos quizás lo han entendido, otros están en el proceso. Eso es parte de la evolución. Estar en el proceso es poder ver, sí, hubo un ataque del enemigo, hubo un momento de tristeza, hubo un momento de desánimo, hubo un momento de choque. Lo viví, lo sentí, lo experimenté. Está totalmente la razón allí en lo que me han dicho. Lo entiendo. Pero para poder evolucionar, debo confiar en Jesús. Y Jesús nos dice que coloquemos en Él nuestra mirada todos los días. Es la mejor manera de enfrentar el día a día. Ey, estamos viviendo tiempos críticos. Eso es algo que no hay que explicarlo mucho. Tiempos difíciles, duros. Dios está presente en el buen tiempo, en el mal tiempo, en todo momento. Él está allí presente. Él no nos va a desamparar, Él no nos deja solos, no nos dejará caer. Él siempre va a estar con nosotros en cada lugar, en cada sitio. Es importante establecer que nosotros jamás vamos a poder afrontar una situación solos y vamos a salir como que librados así como que como de la nada. Ay, no pasó nada. Yo tomé el control. No, en todo Dios tiene el control. Quien no lo acepte y quien no lo reconozca, triste por él. Dios es el que tiene el control. Es Jesús presente en cada momento, en cada rincón, en cada lugar, en cada pensamiento, decisión, sentimiento, situación, amargura, tristeza, rabia, dolor. O sea, en lo más feo. Ahí está Él contigo. Nunca te va a dejar. Porque tu confianza debe estar en Él y tu confianza se basa en que tu mirada debe estar en Él. Y no lo vamos a ver físicamente, pero sí sabemos que está allí porque el Consolador, que es su Santo Espíritu, no nos desampara, no nos abandona. Él es todo para nosotros. Cada mañana al despertar podemos decir, wow, libramos otra noche. ¿Cuántos conocemos que durmieron y no amanecieron? Sí amanecieron, pero tieso. Triste, suena cruel, pero es real. Pero nosotros pasamos la noche, nos desconectamos y el corazón sigue trabajando. ¿Y por qué? ¿Qué tal que nos dijeran, no, no te puedes dormir muy profundo porque se te para el corazón? ¿Cómo serían nuestras noches? ¿Ah? Pero confía, dice el Señor, nos dormimos profundamente. Y el Dios quien te dio la vida sigue permitiendo que tu corazón siga manteniéndote. Entonces, en ocasiones pasamos por muchas situaciones, tomamos las decisiones incorrectas, y es triste y suena cruel, pero tomamos decisiones incorrectas aún de la mano con Dios. Sí, Señor, yo contigo lo que tú me digas, pero a mí me parece mejor esto. Y ya el Señor te dijo, no, pero es que así no es. Pero Señor, yo creo que si lo hacemos así, el Señor se queda callado. Él lo sabe todo. Y después que las cosas no salen como son, Señor, pero ¿por qué? Si yo te pedí, yo te dije. Me trae a memoria una persona que conocí hace tiempo que tomaba decisiones y hacía cosas. Y cuando veía que salía mal, se acercaba a uno y decía, nos equivocamos. Nos equivocamos, o sea, interesante esas cosas. Verso 4 dice, pues en su lucha contra el pecado, todavía no han tenido que morir como él. O sea, imagínense todo lo que sufrimos y que nos digan también, no, por ir a la iglesia tenemos que estar escondidos, porque nos van a crucificar. Por orar, por buscar de Dios, por fijar nuestra mirada y presentarnos ante todos como creyentes, somos dignos de ser muertos como pajaritos, a pedra. Todavía no hemos llegado a ese punto. Yo espero en Dios que no nos toque, pero dice la palabra que va a haber persecución en su momento. ¿Estamos preparados para eso? ¿Tendremos la confianza necesaria en el Señor de decir así como dijeron los apóstoles en su momento? Bueno, si mi vida va a ser va a terminar por causa del Evangelio. Más bien ellos se sentían orgullosos, pero nosotros, presten atención, nos hemos vuelto seres que confiamos más en el mundo, en lo terrenal, y nuestra esperanza y nuestros intereses están más en lo material, terrenal, aún en lo familiar, en las amistades, que en el mismo Dios. Nos importa más y le damos más valor a lo que dice el prójimo, a lo que piensa Dios de ti y lo que Dios quiere hacer contigo. Porque entonces allí se nota que tu confianza no está por completo en Jesús. Eso te resta algo muy importante, que es la evolución, que es el proceso, que es el poder progresar en Cristo. Y cuando hablo de progreso, no me refiero a lo monetario, a las riquezas, aunque va de la mano con eso, porque Él es nuestro proveedor, Él es nuestro sustento. Vivimos en un tiempo donde tenemos que tocar muy bien bonito el día a día. Tenemos que afrontar muy bien y salir cada día a luchar por cubrir nuestras necesidades. Pero Dios es quien nos provee y nos sustenta. No voy a dar mayor detalles porque sé y estoy 100% seguro que todos los que estamos aquí hemos experimentado en su momento cuando hemos tenido una necesidad y decimos, bueno, Señor, definitivamente no sé, ya no sé qué hacer, yo sigo confiando en ti, y suceden cosas extraordinarias, suceden cosas impresionantes y terminamos resolviendo y disfrutando de momentos especiales, momentos buenos, porque Dios hizo algo sobrenatural donde nuestros ojos no pudieron ver. Él sí lo vio y Él sí lo hizo, pero simplemente nuestros ojos lo único que vieron fue que en Él debe estar nuestra confianza, en Él es donde está nuestro sustento. Eso nos permite evolucionar, crecer, avanzar. Eso nos permite poder entender de que dependemos siempre, en todo tiempo, 100%, es de Jesús. Amén. No debemos tomar las instrucciones de Dios como algo sin importancia. No debemos colocarnos en modo triste, o no podemos estar todo el momento triste cuando recibimos de parte de Dios una corrección. Cuando el Señor nos habla por su palabra, en ocasiones cuando el pastor está aquí inspirado por Dios y dándonos ese latigazo de parte de Dios, ese correazo espiritual, en ocasiones tendemos como que a molestarnos a veces, como que, y son pensamientos que solo están allí, pero que Dios los escucha. Y es algo así como que, pero es que tampoco es para tanto, tampoco así. O sea, confiamos en Dios y queremos resolver las situaciones de la vida según nuestro pensamiento y apegados, confiando en que el mundo lo hace así. Total, todo el mundo lo hace. No somos iguales al mundo. ¿O es que se nos olvida de que somos ciudadanos del reino de los cielos? Estamos acá en la tierra, ¿es como? Estamos como misioneros, como dice. ¿Ah? Exacto, peregrinos extranjeros, dice una. Mi esposa dice: yo me mentalizo de que yo soy misionera aquí en la tierra. Porque uno ve cosas terribles y uno dice, Dios, es que este mundo está terrible. Y bueno, uno está de misionero o de paso por la tierra, no pertenecemos aquí. Ah, pero para muchas cosas decimos, no, yo total pertenezco al reino de los cielos. Pero para otras no, porque colocamos nuestra confianza en la viveza criolla, como dicen. Queremos hacer y resolver la vida como el ciudadano común, como el que no tiene temor de Dios. Déjeme decirle, con todo el respeto, que está ahí equivocado. Porque aquí el Señor dice que debemos colocar nuestros ojos en Él. Nuestro ejemplo a seguir es Él. Entonces, eso, aquello que vamos a hablar, que vamos a decir o que accionaremos haciendo algo, deberíamos como que pensarlo antes, ¿no? ¿Será que Jesús lo haría igual? ¿Será que Jesús lo aprueba? ¿Será que Él haría esto? Son demasiadas las cosas que nos toca vivir, atravesar y afrontar como seres humanos. Y algunos son más osados y dicen, Señor, es que tú no entiendes, porque es que uno, el ser humano, Él vivió entre nosotros. Ayer hablábamos con los jóvenes y sacábamos algo muy, muy bonito del pasaje cuando Jesús se consigue con la mujer samaritana. Y dice allí la lectura que Él tenía sed y tenía hambre y estaba cansado. Quiere decir que también sentía, sufría. Y eso que la mujer samaritana le hizo como 3 cambios de luces, ¿no? De pronto no se han percatado de eso, pero sí, le hizo ojitos a Jesús. Lean, estudien, aprendan, búsquenle el sentido a la vivencia y se van a dar cuenta que sí. Jesús lo entiende todo porque por eso y para eso Él vino a vivir con nosotros. Para poder decir con seguridad, sí se puede. Lo que es que quien no pueda o no entienda, simplemente no quiere. Amén. Dios corrige y castiga a todo aquel que ama y considera a su hijo. Yo quiero que levanten la mano quien entiende y reconoce que Dios es su padre y que Jesús es nuestro mejor modelo a seguir. Wow, todos. Interesante. Nosotros, como seres humanos, somos sorprendentes. Sí, somos asombrosos. Digan, wow, qué asombroso soy, díganse. Sí, porque hacen cada cosa que asombran. sabiendo, dice la palabra, sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. Eso que dice la Biblia que nos representa es igual a pecado. Entonces, si eso representa pecado, ¿dónde está nuestra confianza entonces? ¿Dónde está Jesús allí? Si confiamos en Él, estoy completamente seguro de que aunque lo que tú estés haciendo, pensando o ejecutando está en la confianza y la mirada en Él, te va a salir todo bien. Y si no te sale bien, va a obrar para bien, o sea, para mejor. ¿Por qué? Porque si estamos haciendo algo confiando en Dios según lo que sabemos hacer y no sale bien en el momento, el que confía en Dios no tira la toalla, no sale, ¿cómo se dice?, con un berrinche o como que no voy a hacer nada entonces, sino que de lo contrario dice, bueno, Señor, volvemos a intentarlo, pero esta vez aclárame tú, muéstrame tú. Y no va a salir bien como lo habías planeado, va a salir perfecto después. Es para entender que en Él está nuestra confianza y que Él es nuestro camino o nuestra vía para evolucionar, para transformarnos, para progresar, para tener un crecimiento. Él no quiere que nos quedemos estancados. Él no quiere que seamos los mismos. Él no quiere que simplemente vivamos un día a día muy simple, pero es que en ocasiones, vuelvo y repito, nuestros ojos no están en Jesús, están en la vida, en el día a día, en lo cotidiano. Y nos frustramos porque no vemos un resultado o un avance. Pero nuestro crecimiento, nuestro avance y los mejores resultados que vamos a ver es cuando fijamos nuestros ojos en Él, cuando nos aferramos a su mano y permitimos que sea Él quien nos lleve por el camino. Allí es donde vamos a ver lo más hermoso, lo más maravilloso que podemos experimentar en la vida. Como le dije en esa ocasión a esta persona, no habrá nada en el mundo, en el universo, que se compare a todo lo hermoso y maravilloso que vamos a experimentar y a vivir de la mano con Jesús. Amén. Si Dios no los corrige como lo hace con todos sus hijos, entonces ustedes no son en verdad sus hijos. Cuando éramos niños, nuestros padres aquí en la tierra nos corregían y nosotros los respetábamos. Con mayor razón debemos obedecer a Dios, que es nuestro Padre que está en el cielo, pues así tendremos vida eterna. Eso es parte de la evolución. Y nuestro máximo nivel de evolución será en el reino de los cielos. ¿Estáis preparados para eso? Ah, no, ya va, es que me faltan unos detalles. Bueno, trabaja en eso, porque el tiempo está cerca. Los días son malos, dice la palabra, y debemos aprovechar bien el tiempo. Cada día vemos que se acortan más los tiempos, y no es que un día tiene menos horas, sino que vivimos en un constante estrés y en un desenfreno de resolver, de hacer tantas cosas en el día. Tenemos más distracciones. En ocasiones decimos, no, es que no me rinde el día, pero pasamos una hora pegados en el teléfono o viendo una película o viendo una serie, y ahí se van 2 y 3 horas y hasta más. Eso no es característica de quien quiere evolucionar, avanzar. Cuando nuestros ojos solo miran a Jesús, cuando nuestra confianza solo está en Él, no permitiremos que nada más ni nadie pueda romper ese lazo. Cuando hablamos con Jesús, cuando entendemos que Él es nuestra total confianza cuando experimentamos aspectos evolutivos, o sea, que vemos que, no, pero es que yo cambié, ya va, tampoco para tanto, yo antes era así, ya no soy. Estamos entendiendo de que sí vale la pena. Estamos entendiendo de que sí está, ¿cómo se dice?, surgiendo efecto lo que la palabra nos está enseñando. Estamos viendo de que en Jesús estamos progresando y estamos cambiando nuestra manera de vivir. Día por día van a haber situaciones normales que se nos va a salir la clase, como dice por ahí. Se nos sale la clase, se nos sale el hombre viejo, mañas viejas que nos quedan por allí y son tan, o mejor dicho, somos, para no hacerlo sentir, tan cariñosos y tan apegados a esas mañas que sabemos que debemos cambiarlas, que debe ser parte de la transformación y del cambio, y queremos ir cambiando con esas cosas, como que para que esas cosas cambien por sí solas también. Pero lo que es malo no va a cambiar. Lo que es malo, lo que no agrada a Dios, simplemente hay que dejarlo. Hay que soltarlo. ¿Se entiende el punto? Así de simple. Esa es la mejor forma de entender que lo que quiere para nosotros es que aumentemos en Él su confianza y que simplemente entendamos que el cambio y la transformación es para que muchos que vieron nuestra fea vida anterior, nuestras malas costumbres, ya no las ven. Y pueden decir, ah, pero ya va, pero es que ahora vos te la tiras ahí de santico o de santica. Y es allí donde podemos entender y ver la mejor oportunidad para hablarle a la gente del poder transformador, renovador y la evolución que tenemos en Jesús cuando ponemos nuestra mirada y nuestra confianza en Él. Así de simple. Recuerdo que en cierta etapa de mi vida, todavía adolescente, todavía como 17 años quizás, pero fui terrible, ¿no?, en algunos comportamientos. Ya no me acuerdo, gracias a Dios, de eso. Pero en una ocasión una persona me miraba y me miraba y me miraba y no aguantó y me dijo, pero es que vos estáis cambiado, vos estáis diferente, no sé, tenía algo, ¿qué te pasó? Hasta me ofendió con algo más que dijo, no lo voy a mencionar. Yo le digo, nada, simplemente dejé atrás lo que no me era de provecho. Y si en un simple adolescente de 17 años se nota, otro lo nota, esto es para los jovencitos, sí, se va a notar, sí, porque una cosa es lo que somos aquí en la iglesia, confiamos aquí en Dios, aquí, oramos aquí, hablamos como cristianos aquí. Y cuando salimos a la calle ya se cambió el canal, ya la programación es diferente. No debe ser así. Iguales aquí, iguales allá, iguales en cualquier lugar del mundo, porque Jesús no cambia, no varía. Y si tú confías en Él y vives conforme a Él, dice la Escritura, de que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Y debemos vivir como Él vivió, debemos andar como Él anduvo. Fíjense que el pastor tiene ya bastante domingo hablando acerca de la, hablaba de la santidad, y la santidad es algo que se nos vuelve como que confuso, porque tendemos a relacionar la santidad con una forma de hablar, con una actitud en cierto momento en la iglesia. Esto es una vivencia que en alguna ocasión de mi vida estaba en un lugar específico, con personas específicas. Resulta que estábamos conversando y hablando y no sé, ni recuerdo tanto de qué era. Y había una persona de las que estaba como que en el grupo y conversaba y era medio folclórico, o sea, como es la gente aquí, algazariento, hablaba y echaba bromas y todo lo demás. Y yo comentaba y echaba la broma hasta cierto punto porque ya había aprendido ciertas cosas, ¿no? Ya no podía desatarme, ¿no? Como normalmente uno era. En eso llega X persona y me ve, hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga, que no sé qué, qué tal. Ay, qué bien, qué chévere, qué haces. No, por aquí tal. Este personaje que estaba allí de folclórico algazariento me mira y cruza la ceja y dice, ah, ¿tú eres cristiano? Sí, sí, yo soy creyente, yo creo en Dios, yo asisto en la iglesia y tal. Ah, qué bien, varón. Amén, aleluya. Me dio un corrientazo. Cónchale, yo este hombre, ¿dónde tenía el switch? ¿Quién se lo pasó? Que yo no me di cuenta. Así no debe ser nuestra actitud de afrontar el día a día. Somos seres humanos, dependiendo del tema o dependiendo con quién andemos. Cuando aprendemos a poner nuestra mirada en Jesús y confiar en Él, deberíamos ser genuinos en todo lugar, porque Jesús lo es, Jesús lo fue y lo seguirá siendo. Y en Él está nuestra confianza. En Él evolucionamos. Aprendemos a vivir. Aprendemos a amar a las personas. Echamos broma en su momento, echamos broma. Toca hablar por la palabra y dar un consejo, lo hacemos. Pero somos igual en todo momento. No debemos tener una doble vida o un doble comportamiento. Dependiendo de la situación, arranco, acciono y así soy. No. Necesitamos disciplinarnos. Necesitamos entender que hay un proceso de cambio, un proceso de hacer las cosas correctamente, porque el Señor nos manda a que debemos crecer, debemos evolucionar en Él. Poner en primer lugar, tener prioridades específicas, pero siempre todo mirando los ojos, fijando nuestra mirada en Jesús. Allí debemos tomar las decisiones, darle valor a lo que realmente importa. Ya el tiempo avanza y los días son cada vez más fuertes. Pero solamente quien pone su mirada, su confianza en Jesús, podrá entender que en medio de cada situación, tú, de la mano con Jesús, bajo la dirección e influencia del Espíritu Santo, vas a aprender a afrontar cada situación y vas a dejar bien parado a Jesús en todo momento. Y Jesús se va a sentir orgulloso de ti como su fiel seguidor. ¿Se entiende? Por esto no debemos dejar de confiar totalmente en Dios. Si la vida es como una carrera y ustedes tienen ya cansadas las manos y débiles las rodillas, cobren nuevas fuerzas. Corran por un camino recto y parejo para que el pie que esté cojo se sane y no se tuerza más. ¿Cuántos les ha pasado que decimos en algún momento, ya estoy cansado, ya es que cuando no es una cosa es otra, cuando no es otra es esta, cuando no es lo mismo que se repite, pasa o no pasa? ¿Nos toca afrontar esas situaciones, sí o no? Dice, no dejen de confiar. Entonces, fíjense que dice, no dejen de confiar totalmente en Dios. O sea, nuestra totalidad de confianza debe estar en Él, en todo momento, en toda situación, en cada crisis, en Él. No va a haber ningún otro motivo, ningún otro tipo de alternativa, solo Jesús. En cada situación, como cantábamos ahorita, en la canción de Giret, dice, en cada situación serás mi provisión. Él provee todo lo que necesitamos. Aquí acabamos de leer de que no dejemos de confiar en Él. Cuando estamos débiles, pues confiemos en Él. El que esté cojo, el que no, que vaya, yo no avanzo. No, confía en Dios, Él va a sanarte. Él te va a levantar, como leemos en Isaías. Él te dará nuevas fuerzas. Aunque nos fatiguemos, nos cansemos, nuestra confianza está en Él, porque la fuerza está es en Él. No es en las nuestras. Si confiamos en nosotros mismos, déjeme decirle que ya estamos perdidos. La mejor manera de afrontar el día a día, la vida, es que cada mañana al despertar tú digas, bueno, Señor, aquí está mi vida. Este día no sé cómo viene. Cada día trae su propio afán. Pero nosotros somos tan especialistas en afán que generamos afán previo al que viene. O sea, enfrentamos los afanes del día a día ya afanados por otra cosa. O sea, pensamos cuál será el afán de este día. O sea, nos afanamos en pensar cuál será el afán de ese día. Somos una maravilla. En vez de decir, Señor, venga lo que venga en este día, yo confío en ti. Mis ojos están puestos en ti y tú me ayudas. Y yo evoluciono y yo crezco y yo avanzo y yo entiendo que venga lo que venga, tú no me dejarás caer. Primera de Corintios capítulo 13 dice, ¿lo tienen? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo que no es suyo. No se irrita, no guarda rencor, no se goza de las injusticias, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, dice, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe y la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos, el amor. ¿Cómo podemos decir yo confío en Jesús? Entendemos que Él nos amó con tan grande amor que nos llevó a, que lo llevó a morir, sacrificarse, permitir que le crucificaran, maltrataran, escupieran, tantas cosas. Él hizo todo eso basado en el amor y en una esperanza. Y que no sé ustedes si la piensan de la misma forma, pero yo veo que Jesús colocó su esperanza y confía en que nosotros seremos capaces de serle fiel, de amar, de seguir, de soportar cada situación. Él confió en que iba a sacrificarse porque confía que nosotros somos capaces de evolucionar colocando nuestra mirada y confianza en Él. Si Él lo hizo, ¿por qué faltarle entonces? ¿Por qué no pensar en que ya va? Pero si Jesús hizo todo creyendo de que nosotros íbamos a ser fieles y que no nos íbamos a dejar enredar por nada, sino que íbamos a basar nuestra vida en creer y confiar en Él, en que su amor es tan grande y que nosotros también nos llenemos de ese amor, que le amemos con toda nuestra fuerza, como dice la palabra, con toda nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestra fuerza, con todo entendimiento. Que amemos a Dios con todo amor verdadero, aún incluso con un amor espiritual. Que lo amemos en espíritu y en verdad. Así tal cual. En ocasiones no confiamos en Jesús y simplemente no nos estamos amando a nosotros mismos. Él nos amó con tan grande amor que nos permite poder experimentar situaciones, pero de antemano te dijo: tranquilo, avanza. Eso es parte del proceso. Él te permite atravesar situaciones para evolucionar. Pero es que no vemos, no lo logramos ver. En ocasiones no lo logramos ver. ¿Por qué no lo logramos ver? Porque nuestra mirada y nuestra confianza no está 100% en Él. Amamos más el querer ser sabios en nuestra propia opinión. Amamos más en resolver las cosas así, a lo humano, a lo terrenal. Y simplemente, en muchas de estas ocasiones, lo único que el Señor espera de nosotros es que confiemos y estemos quietos. Confiemos y quietos. ¿Por qué? Porque me imagino que más de uno ha visto cómo es el proceso de evolución de las mariposas. ¿Verdad que sí? En mi casa tenemos, como la mayoría de las casas, creo, siempre una matica de esas que son buenas para té. ¿Verdad? La famosa toronjil. ¿Quién no tiene una matica de toronjil en su casa? Si no la tiene, hermano, está perdiendo. Busque una y comience a echarle agua. Y en cierto tiempo del año, yo pesco por ahí uno que otros gusanitos comiéndose las hojitas. Y son medio peluditos. ¿Y qué es lo que siempre dicen? ¡No, lo vas a tocar, que es un gusanito! Y yo al principio, y suena como que, pero hay que creer y entender para saber de qué se trata. En un momento, yo dije, no los mato más. Le dije a mi esposa, le dije a Diego, hey, pila. No vaya, cuando estén ahí que vayan a hacer un té, miren bien que las hojitas que van a arrancar no tengan un gusanito de eso. No los maten, déjenlo. Pasó el tiempo y vi uno de esos gusanitos que estaba por ahí, ¿qué tal? Y yo agarré la hojita y lo dejé quieto. Y en su momento vi el capullo. Y me retozó la maldad, no quise como que agarrarlo, pero no, confía en el proceso. Pasaron ya unos días y no lo veo. Y yo guardando los gusanos estos aquí. Seguro que llegó una araña, no sé, un cien pies, cualquier cosa. Se lo comió y total. No había pasado 10 segundos cuando veo una mariposa volando. Casi que me huele en la cara y volando, y yo la miro y se paró en la matica de toronjil. Abrió sus alas y la cerraba. Como que date cuenta. En algo simple, Dios me permitió experimentar de que si dejamos que el proceso se dé, lo más hermoso que no nos imaginamos va a suceder. Pero eso es confiando y colocando nuestra mirada en Él. La parte que dice aquí el verso, en la lectura en 1 Corintios 13, que dice: el apóstol, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Afrontamos la vida en muchos aspectos de nuestra vida teniendo actitudes y comportamientos de niño y de adolescente. Y queremos que los cambios se vean. ¿Cómo es eso? Somos malcriados en cierto momento, rencorosos, o sea, tal cual como niño, como adolescente. El apóstol dice, cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. En esta actualidad que vivimos, es triste ver hombres y mujeres que uno los ve con cierta actitud, como cuando eran adolescentes. Y esto suena un poco así como que acusador, pero es una simple reflexión. Cuando yo estaba en la época de estudiante, habían muchas jóvenes que estudiaban y jóvenes muchachos que anhelaban y deseaban que no llegara el profesor. Que no venga, hoy que no venga. Ay, que no den clase, hoy que nos vamos. Y se levantaron con ese pensamiento. Y el chiste del asunto, que aunque parezca chiste, es realidad y es triste. Los he visto que son hoy en día, en la actualidad, profesores y hasta subdirectores y hasta directores de escuela. Y dice la palabra, por su fruto lo conoceréis. Vemos una crisis terrible en el sistema educativo. Ah, vamos, no vamos a entrar en temas, que si nos pagan, que si le pagan, que si alcanza, que si nos rinde. Si tú vas a hacer algo que no va a representar una ayuda, una capacitación para que haya una evolución, no, porque es que no, yo no estoy recibiendo y que soy, yo no pagan, eso no rinde, no lo hagas. Decide hacer otra cosa. Ah, pero si tú quieres evolucionar y tú quieres sembrar una buena costumbre, una buena instrucción a la juventud de la actualidad, eso se te va a agradecer, porque eso se está sembrando, eso es una siembra, y con el transcurrir del tiempo Dios va a bendecir y va a prosperar tu vida, porque tú diste el máximo sin esperar nada a cambio. Eso es parte del proceso, porque entonces mentalizamos en lo material, en lo físico, en lo terrenal, en los intereses. Y sí, todos queremos que las cosas nos rinden y tener todo lo que queremos, todo lo que necesitamos. Pero todo tiene su momento, todo tiene su tiempo. Y ahorita, como dice la palabra, ahorita es el tiempo un poco amargo, un poco fuerte. Pero lo que Dios preparó y determinó para los que confían y ponen su mirada en Él, aunque el mundo ya esté cayéndose a pedazos, Él dice que vendrá por nosotros y nos llevará a su presencia. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Y prácticamente ya estoy terminando. Si tú colocas tu confianza en Jesús, si tú aprendes a vivir para Él, si tú aprendes a hacer las cosas que te corresponden hacer sin esperar nada a cambio, que lo único que tú digas, y si alguien te menciona, ah, pero ¿por qué vos hacés eso? Total, ahí no tenéis, ¿cómo se dice? No tenéis futuro, ahí no se le ve nada. Mi confianza está en Jesús. Yo hago todo para la gloria de Él. Él es el que se encargará de permitir de que tú puedas experimentar grandes cosas. En donde el ser humano no ve nada, Jesús es capaz de verlo todo. Y eso es lo que pasa. Que cuando no confiamos y cuando no colocamos nuestra mirada en Él y no confiamos en su proceso, en su evolución. Ah, y por cierto, el título del mensaje es Jesús, confianza y evolución. Si confiamos en Él, vamos a evolucionar. Si confiamos en Él, vamos a entender. Vamos a entender la razón de la vida. Y la razón de la vida no es que tú te lleves la gloria. No es que todo, y es una cosa que está muy enraizada en la actualidad, porque nos están bombardeando con un ego terrible. O sea, están alimentando el ego de la humanidad, queriéndonos colocar en una posición donde nos hacen entender, creer que es que realmente nos merecemos todo lo mejor. Y si no es así, entonces no. A cambio, Jesús le tocó fácil. No, Él se despojó de todo su, de toda su gloria, de todo lo que Él tenía como lo máximo, un trono en el cielo, ángeles que le servían, no le hacía falta nada. O sea, Él estaba súper feliz, tranquilo. Ni estrés, ni dolor, ni sudor, ni calor, ni hambre. Imagínense esto: Jesús en su trono, todo lleno de esplendor, todo lleno de majestuosidad. Y luego a Jesús metió por allá en el desierto en una letrina, que se dice que tenían que construir. Bueno, vengan a Iglesia Niño para que entiendan un poquito más. Llegaban en aquellos entonces, hacían un campamento, cavaban un hueco, tiraban ahí un poco de tabla y ponían una carpita al lado. Que quien estuviera ahí inspirado en el momento, después de las lentejas que comían en ese entonces, y soplaba una tormenta de esas del desierto, no tenía nada que esconder. Quedaba descubierta toda su personalidad y toda su... Suena chiste, ¿no? Pero yo me imagino que Jesús en más de una ocasión tuvo que agarrar fuertemente la carpa y apretar duro, o sea, la mano. No sé qué pensaron ustedes. Él hizo todo eso. No tenía necesidad, pero lo hizo por amor a ti. Lo hizo porque Él confía. Y si Él confía en que nosotros podemos marcar la diferencia en medio de esta generación y de estos tiempos tan difíciles, entonces, ¿por qué no lo hacemos? Sí podemos vivir la vida dándole a entender a todos los que nos rodean que sí vale la pena seguir a Jesús. Y no es que cuando te pregunten, ah, que tú eres cristiano, te vas a pasar ese switch como esta persona que mencioné. Y vas, no, es ser como somos en todo lugar. Jesús fue así. Dice la Escritura que Él habló con mucha gente. Habló con distinguidos, habló con gente influyente en los gobiernos, habló con millonarios, habló con una mujer samaritana, habló con leprosos, habló con prostitutas, habló con borrachos, habló con gente por diosera. Y siempre fue el mismo. Y siempre había en Él lo que ellos necesitaban. ¿Qué nos falta a nosotros para evolucionar, para ser y tener eso que mucha gente necesita? Solamente una palabra de fe y de esperanza. Decir, yo confío en Jesús, y que se note la evolución en ti. Eso hará que otros también crean. Eso hará que otros también confíen y acepten a Jesús como la mejor opción y alternativa para sus vidas. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra, por tu bendición, Señor. Yo he hablado, lo demás lo haces tú, Señor. Gracias porque tú estás aquí, por tu amor, por tu bendición, por tu misericordia. Gracias porque tú nos enseñas, tú nos haces entender todo lo que necesitamos. Tú abres nuestros ojos cuando aprendemos a mirar, a fijar nuestra mirada en ti. Tú abres nuestros ojos, los ojos espirituales, para ver todas las cosas, para poder entender en cada situación que vivimos, si tú estás de acuerdo o no en lo que pensamos, en lo que hacemos, en lo que decimos. Somos seres humanos que tendemos a irnos por lo terrenal, por lo humano, en ocasiones hacer lo indebido, porque muchas de las costumbres terrenales humanas tienen una ministración o tienen una influencia demoníaca y no podemos verlo porque tenemos nuestra mirada puesta en el mundo, en las personas, en lo material. Cuando hoy nos enseñas y nos dices que debemos colocar nuestra mirada en ti, debemos confiar en ti para poder evolucionar, para poder ser personas diferentes en medio de una sociedad que se hunde en el pecado, en la depravación, en las malas costumbres. Y nosotros nos quedamos mirando desde lejos cómo pasan todas las cosas, cuando tú nos mandas a que seamos esos agentes tuyos de cambio. Pero ¿cómo podemos hacer cambiar a los demás si aún no hemos cambiado nosotros todavía? Ayúdanos a poder ver esos defectos, esas situaciones que sabemos que no hemos cambiado y que no nos hemos despojado por completo. Queremos afrontar la vida viviendo y andando como si fuésemos aún todavía niños o adolescentes, caprichosos, malcriados. Y yo soy así y nada más importa mi pensar. No debe ser así, porque tú llegaste a nuestras vidas, a nuestros corazones, para llenarnos con tu gran amor, para darnos lo necesario para evolucionar, para cambiar. Y debe notarse tu presencia en nuestras vidas, porque si tu presencia no está con nosotros, de nada vale nuestra vida, el tiempo en la tierra. Ayúdanos a entender, Señor, ayúdanos a amarte, a confiar en ti, para poder crecer, cambiar, transformarnos, para que el progreso y el proceso tuyo sea vivo en nosotros, Señor. Ayúdanos, ayúdanos, Señor. Toca nuestras vidas, nuestros corazones ahora en el nombre de Jesús. Hermano, abre tu boca y pídele al Señor. Pídele al Señor: Padre, toca mi vida, mi corazón ahora en el nombre de Jesús. Ayúdame a cambiar, a evolucionar, a confiar en ti plenamente. Dile a Él: ayúdame, Señor, solo no puedo. Muéstrame aquello que debo cambiar. Quiero fijar mi mirada en ti, caminar rectamente. Quiero que tú me lleves de la mano. Aunque vea el panorama terrible, estaré seguro porque tú estás conmigo. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias por tu mover. Gracias por tu tiempo especial. Gracias porque tú estás aquí, Señor. Toca nuestras vidas ahora. Inunda, Señor, cada corazón. Inunda ahora mismo en el nombre de Jesús. Créelo. Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Te necesitamos. Tú estás aquí, aleluya. Gracias, aquí tú estás. Aquí tú estás, Señor. Obra en nosotros. Obra en nosotros, Señor. Obra en nosotros, Señor. Te necesitamos, Señor.
Todo es por ti. Fuiste a la cruz por mí.
Jesús. Todo es por ti. Confiamos y creemos que tu Espíritu Santo completará la obra que ha comenzado en cada uno de nosotros. Gracias por habernos hablado. Gracias por llegar a tiempo. Gracias por salvarme. Gracias por libertarme. Gracias, Dios.
A las mamás que al principio oré por las mamás y yo sé que Dios va a seguir bendiciendo de una manera especial. Como decía la hermana Roseli, el Día de las Madres es todos los días, pero hoy es un día donde se honra. Pero lo mejor que siempre puede quedar en el corazón de un hijo es honrarle de vida. Ya después que se mueran, no vayan para allá para el cementerio porque ahí no hacen nada. Hacen es de vida, honrando, bendiciendo, guardando. Como decía la hermana Rosel, el pastor está un poquito quebrantado de salud, pero gracias a Dios está mucho mejor. el pastor ha venido hablando de la santidad, ha venido hablando del altar familiar, y el pastor César decía hoy del proceso. Así que en la vida tenemos procesos y debemos de atenderlos. Debemos de, ahora cuando salgamos de aquí de la iglesia y lleguemos a la casa y vaya a hacer lo que vaya a hacer, no se olvide de la palabra que Dios ha sembrado en su corazón, porque ahí es donde está la victoria, la bendición y la prosperidad en nuestras vidas. Amén. El día miércoles tenemos el servicio de oración. Le podría decir, los que puedan venir, vengan. Traten su corazón, propongan su corazón venir a los servicios de oración. Es muy importante para su vida, para nuestras vidas. Estamos en momentos difíciles y necesitamos realmente acercarnos al Señor cada día. El día sábado es el servicio de niños, iglesia de niños, y en mediodía, o a las 10 creo que es, porque no sé la hora de los jóvenes, 10 y media, a los jóvenes a las 10 y media. Y los domingos el servicio este que ya estamos por terminar, o ya terminó, estamos por ir a la casa. Así que Dios les bendiga mucho. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te doy gracias, Dios, por todo este día, por tu grande amor, por tu grande misericordia. Gracias por cada familia reunida en este lugar. Gracias, Dios, por la palabra que has traído a nuestras vidas, a nuestros corazones. Que podamos entender, Señor, el proceso, que podamos entender la evolución, que podamos entender, Señor, el propósito que tú tienes en nosotros, Señor, y allí podremos tener el gozo, la paz, Señor, que solamente tú nos puedes dar, oh Dios. Padre, en esta mañana, cuando vamos hacia nuestros hogares, creemos que tú nos llevas con paz y con bendición. Permite, Señor, que aún cada compartir que pueda tener cada familia, Señor, sea de bendición, Dios. Aún lo poco o lo mucho, Señor, pero que allí, Señor, la paz tuya, el gozo, Señor, el disfrutar, Señor, de lo que tenemos ahorita, Señor. No lo que no tenemos, lo que tenemos ahorita, Padre, podamos disfrutar, sentirnos contentos y alegres, Padre, porque primeramente, Señor, te hemos adorado, alabado a ti, Señor, y lo que haya de compartir es porque tú lo provees, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, creyendo, Señor, que la paz de Dios que gobierna todo entendimiento, Señor, está en nuestras vidas. Amén y amén. Bien, hermanos, pueden saludarse. Dios les bendiga. Amén.